Padre, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Te damos gracias por la oportunidad de estar juntos delante de tu presencia. Tal vez nunca podremos entender la profundidad y la bendición de estar juntos. Gracias porque es esa oportunidad que muchos de pronto no tienen en el mundo, donde son perseguidos, y tú todavía nos das esa posibilidad de estar tranquilos, reunidos para compartir tu palabra, no escondidos, sino abiertamente estar reunidos para estar delante de ti. Te queremos agradecer hoy por eso, y aún orar por los hermanos de otros lados del mundo que no pueden hacerlo, están sufriendo por ti, Padre. Están siendo perseguidos, quemados. Padre, eso es muy duro saberlo. Guíanos en esta noche, te lo pedimos. Sácianos con tu palabra. Espíritu Santo, tú eres bueno, fiel, verdadero. Que si no confiamos en nosotros mismos, podemos confiar en ti, que tú eres el que nos sostienes, que tú eres el que nos guías, que tú eres el que nos mantienes adelante para estar siempre delante de tu presencia en pie. Gracias, porque tú eres bueno y tu vida es la que nos tiene aquí reunidos, gozándonos juntos. Bendícenos, te lo pedimos en esta noche, mientras nuestro corazón está presto para ti y dispuesto. Gracias, Padre, te damos. Que estos minutos, además de compartir tu palabra, sean llenos de tu presencia, para que nuestro corazón sea tocado por ti y que tú puedas hacer en cada uno de nosotros lo que te has propuesto hacer, y que seamos transformados a la imagen de tu Hijo, para que siempre en todo lo que hagamos tu nombre sea glorificado. Eso es lo que te pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya creo que estamos terminando el capítulo 3. ¿No es verdad? La semana pasada nos dedicamos al 11 y al 12. Hablamos lo suficiente del celo del apóstol Pablo para depender del Señor, para seguir su pedir que si podía estar con ellos, y dijimos que por lo menos 2 años después fue que pudo estar, y eso haciendo cuentas rápidas. En el versículo 12 hablamos de la importancia del amor, dimos los versículos concernientes, y que creo que es lo que debe marcar todo en la vida cristiana. Yo no sé si ustedes recuerden, algunos de los que estuvieron en el seminario de Avanzando hacia la Madurez Espiritual, que por ahí es donde comienzo, cuando les hago la pregunta, el por qué existe todo lo que existe. Como que todos me están mirando así, entonces creo que todavía no, no están comprendiendo de lo que les hablo. Eso es una pregunta que debemos hacernos todos, y que es una pregunta que es válida. Les hago 3 preguntas para comenzar ese seminario: el por qué existe todo lo que existe, el para qué existe todo lo que existe y para qué existimos nosotros. Que decimos que son preguntas que filósofos, sociólogos, religiosos, políticos, científicos se han hecho, y no todo el mundo tiene respuesta para eso. Y nosotros tenemos que tener respuesta bíblica para eso. Y dando respuesta a esa primera pregunta del por qué existe todo lo que existe, el por qué, que los llevo a que miren, para poder saber el por qué de una cosa uno siempre debe mirar antes de eso, ¿no? Y les decía a los hermanos que siempre que hablo de esto les digo tratar de imaginarnos qué había antes de que algo hubiese sido creado. Interesante, ¿no? ¿Qué había antes de que algo hubiese sido creado? Pues uno normalmente dice nada y todo. Nada porque nada ha sido creado y todo porque existe Dios. ¿No es verdad? Y eso es una realidad. Pero si uno contesta así de una manera tan rápida que existe Dios, me gusta entonces de una vez decirle, bueno, entonces imagínense a Dios antes de que algo hubiese sido creado. Si nada ha sido creado, Dios está allá. ¿Qué pueden imaginarse? Un ser solitario. Desde nuestra perspectiva de seres humanos, pues solo, aburrido, ¿ok? Entonces hay una respuesta bíblica para eso. ¿Qué había antes de la fundación del mundo? Abran sus Biblias entonces en Juan capítulo 17, versículo 24. Mira lo que dice allí la oración de Jesús. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y ahora miren esa última frase. ¿Por qué? Porque me has amado, ¿de qué? Desde antes de la fundación del mundo. Ahí está la respuesta. Fíjate que está en una oración de Jesús. A mí me gusta llamar este versículo una ventana a la eternidad. Porque es el de los pocos versículos y no el único que me permite ver qué había antes de que algo hubiese sido creado. Y miren cómo Jesús le está hablando. Primero dice Padre. Ojo, no está diciendo Dios. Está hablando del Padre. Y está diciendo que el Padre, ¿qué hacía? Lo amaba desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué existía antes de que algo hubiese sido creado? Una relación de amor del Padre, el Padre amando al Hijo. Ustedes se dan cuenta, todo de ahí para allá es marcado por esa relación de amor. A veces nosotros no comprendemos la importancia del amor. Porque después seguimos, les voy a rápidamente, porque esto no tenía pensado hablarlo hoy. Pero bueno, le pedí al Señor que me dirigiera ahí en la oración y estoy hablando de esto. Y fíjate que de pronto me miraban así porque no nos hemos hecho esas preguntas. El Padre ama al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Y repito, no dice Dios, dice Padre, que el Padre es Dios, pero aquí se está refiriendo al Padre que ama al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Y después entonces, lo uno con esa segunda pregunta, esto es para que si quieren este seminario está en la nube, el por qué y el para qué existen todas las cosas. Y me gusta que vayan allá a Colosenses capítulo 1, del 15 al 17, cuando dice Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Poderosísimo ese versículo. Esa es la relación de Jesús, no con respecto al hombre. Es la relación que nos habla la Biblia de Jesús con respecto al universo. Porque fíjense lo que dice. Él es la imagen. Vamos para allá, porque si yo lo repito, entonces ustedes no me lo tienen. Colosenses 1, del 15 al 17. Cuando quieren, gócense en oración estos versículos. Miren ese verso 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, ¿en quién? En Jesús fue creado, ¿qué? Todas las cosas. Y esas todas las cosas empiezan a explicarles cuáles son todas las cosas. Las que hay en donde, en los cielos, no dice las que hay en el cielo, sino en los cielos, refiriéndose a todo el universo. Las que hay en la tierra, las que se ven y las que no se ven. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, ese todo que es, se refiere a lo que está antes. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, fíjense, si todo fue creado, todo lo que existe, el universo fue creado para Jesús, es la expresión del amor del Padre para Jesús. Todo existe a causa de que el Padre ama a Jesús. ¿No les parece tremendo? Todo parte del amor. Y ahora tú dirás, ¿y yo qué tengo que ver con eso? En la creación, nosotros, ¿qué parte tenemos en esto? Y para eso entonces tendríamos que ver el propósito para el cual nosotros fuimos creados. El propósito para el cual nosotros fuimos creados, ¿dónde está, amados? No, está en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Allá, entonces dijo Dios, me gusta siempre que diga entonces. Ese entonces, ¿qué implicación tiene? Continuación, ¿sí o no? Conclusión de algo. Entonces dijo Dios, ¿qué había pasado antes del verso 26? Venía toda la creación. Toda la creación, ¿sí? O sea, aquí se nos narra, si ustedes ven sus Biblias, desde el día 1, el día 2, el día 3 y ya el día 5 y llega allí al día 6 y cuando dice, entonces dijo Dios, wow, ya hice todo, ¿qué falta? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí en ese verso 26 vemos los dos propósitos para el cual el hombre ha sido creado. El primer propósito es para ser hechos a la imagen de Dios. Y el segundo es para gobernar sobre todo. De esto habló Edgardo el domingo. ¿Recuerdan ese texto? Entonces, lo primero fue para ser hechos conformes a la imagen de Dios. ¿Recuerdan lo que él decía? Que es cierto, ¿por qué dice hagamos al hombre a nuestra imagen? Porque esa palabra Dios allí es del hebreo Elohim, que es el nombre plural de Dios, que tiene una implicación entonces de la Trinidad. Es la Trinidad hablando entre ellos, el Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo, diciendo hagamos al hombre. Es como una mesa redonda celestial en que están planeando. En esa enseñanza que yo les digo, llamo este versículo el versículo de la planeación. Cuando la Trinidad está planeando hacer al hombre, ¿para qué? Para que gobierne. Y miren el verso 27, que es el versículo de la ¿qué? De la ejecución. Lo llamo versículo de la ejecución porque dice, y creó. Ya se ejecuta. En el 27 se planea, en el 26 se planea, en el 27 se ejecuta. Y crea Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó y sigue diciendo y lo bendice y le dice fructifiquen. ¿Para qué? Para que llenen la tierra. Pero fuimos hechos entonces a la imagen de Dios. La pregunta es entonces, ¿sí?, que la imagen de Dios, ¿quién la manifiesta? Según acabamos de leer en Colosenses 1:15, dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, quien manifiesta la imagen de Dios es Jesús. Él es la imagen visible del Dios invisible. Eso lo dice en 2 Corintios 4:4 y en Hebreos 1:3 también. En otras palabras, lo que está diciendo allí, que ahí no se podía ver, era que desde el comienzo el Padre quería que nosotros fuéramos como su Hijo. El ser hechos conforme a la imagen de Dios significa ser como Jesús. ¿Para qué? Para que gobernemos la tierra. Ahora, de pronto ustedes dirán, sí, ¿cuadra esto o no? Si no les cuadra, entonces vámonos para el Nuevo Testamento, que es de los versículos más poderosos que existen, ¿sí?, en toda la Biblia, y que creo que debemos aprendérnoslo de memoria. Romanos capítulo 8, verso 29. Si no existiera Génesis y si existiera Romanos, aquí uno entiende todo. Ya lo tenemos ahí, mira. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué hemos sido predestinados? Para que fuésemos hechos conformes a ¿quién? A la imagen de su Hijo. ¿Se dan cuenta? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Con qué objetivo? Para que Jesús deje de ser el unigénito y se convierta en el primogénito. ¿No les parece esto impresionante del plan? ¿Y ahí quién habla? ¿Dios? No, ahí no está hablando Dios como Dios. Eso es un plan paternal. O sea, es el Padre diciéndole al Hijo, Hijo, no quiero que seas solo. Te voy a hacer hermanos. Un ser llamado hombre, que quiero que tengan tu imagen, para que tú dejes de ser el único, el unigénito, y te conviertas en el primogénito. ¿No les parece eso poderoso? Eso es el Padre. ¿Pero el Padre haciendo qué? Amando al Hijo. Es por el amor del Padre al Hijo que le dice, Hijo, no quiero que seas solito. Quiero darte hermanitos. Eso es amor del Padre. Todo ha sido hecho por amor. Si existe el universo fue porque el Padre amó al Hijo. Si tú y yo existimos es porque el Padre ama al Hijo. Nosotros somos resultado del amor del Padre al Hijo. Esa es la importancia del amor. A veces no lo miramos desde esa perspectiva. Todo existe es bajo el concepto del amor, pero no el amor por amor, sino el amor del Padre. Por eso molesto tanto, para que todos nosotros tengamos una visión del Padre. Ojo, no de Dios, del Padre. Ustedes me escuchan decir siempre una frase, Dios es Dios para cualquiera, pero solo es Padre para sus hijos. Nosotros todavía, como hijos, hablándole a Él como Dios. ¿Ahora está mal? No, no está mal. Pero sí creo que está mal que no le tratemos como Padre. Esto no es de poca importancia. A nosotros nos ama el Padre. Al mundo lo ama Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero a nosotros ese Dios que ama al mundo es tu papá y mi papá. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros no tratamos esto desde el punto de vista del Padre, no tenemos identidad. La identidad nuestra está en la revelación del Padre. Cuando yo tengo revelación del Padre, entonces yo sé cuán hijo soy yo, qué calidad de hijo soy yo. En las predicaciones de hace un mes que les decía la importancia que sepamos, ¿sí?, que nosotros somos nacidos de Dios. ¿Recuerdan eso de los domingos? ¿Por qué? Porque el gen de Él, el esperma de Él está en nosotros. Entonces, todo eso está encerrado es en el amor. Por eso dice la Escritura que no se nos ha dado un espíritu de cobardía. Se nos dio fue el espíritu ¿de qué? De adopción. ¿Y qué clama el espíritu de adopción? Abba Padre, que significa papito. ¿Se dan cuenta que la importancia de la revelación del Padre? Pero me encuentro con que muchos de los cristianos solamente nos contentamos con tener relación con Dios, no con el Padre. Solo doy este ejemplo y sigo. Me metí por aquí. Pero está bien. Recuerden, Dios, el Dios del universo es nuestro Padre. Pongo el ejemplo de los hijos del presidente. Los hijos del presidente de Colombia no llegan en la noche a decirle buenas noches, señor presidente. Ellos llegarán a la casa a decirle ¿qué? Buenas noches, papá. Buenas noches, pa. Y pa, como hoy en día. Buenas noches, pa. Buenas noches, papito. Pero no, buenas noches, señor presidente. Pero si cualquiera de nosotros llega a la casa del presidente, uno sí le dice buenas noches, señor presidente. ¿Se dan cuenta? Ahora, ellos le dicen papá. Otra cosa es que el papá de ellos es el presidente de Colombia. Pero para nosotros es el papá. Vale otro ejemplo que uso para otras cosas, pero que fue real. No sé si esto corresponde a la Primera o Segunda Guerra Mundial, ustedes saben más, cuando MacArthur viene a dar informe de guerra ante el presidente de Estados Unidos, no sé si era Eisenhower, y el hombre viene a presentarse con todas sus, todas sus medallas traídas de la guerra, y llega allá a la Casa Blanca con su pecho lleno de medallas a entrevistarse con el presidente, y la secretaria le dice, un momento, voy a ver si el presidente lo puede atender. Pero no es posible, si vengo a dar reporte de guerra y soy el general MacArthur, sí, pero espera un momentico, se sienta y voy a ver si el señor presidente lo puede atender. Y el hombre se siente allí un poco molesto y cuenta la historia que, estando allí, pasa un muchacho y entra directamente. Y él de una gelante dice, ¿cómo así que yo siendo el general MacArthur no puedo entrar? Y este muchacho entra. Dicen, sí, es que él es el hijo del presidente. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos los hijos del presidente. Él es nuestro padre. Aunque es el mismo amor con el que Dios amó al mundo, es más cercano en expresión, no porque fue el mismo que nos dio a su Hijo, pero sí en relación con el Padre. Todo está encerrado por el amor. Entonces volvamos ahora sí a Tesalonicenses. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Solamente todo esto que les hablé Era para recalcar un poco lo que hablamos la semana pasada de la importancia del amor entre los hermanos, del amor manifiesto a los que no son cristianos. Y pasemos sí ahora al 13, que es lo que nos incumbe el día de hoy. Fíjense esto. Leamos nuevamente el 12 y el 13. Y el Señor os haga crecer. Este es el clamor de Pablo por los tesalonicenses. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué? Para que sean, ¿qué? Afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Miren esto, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿No les parece tremendo ese verso 13? Dice mucho, mucho, mucho. Imagínense, no solo a Pablo orando por ellos, sino a nosotros orando por ustedes. Y poder decir, Padre, que se amen, que nos amemos. Les decía la vez pasada que una iglesia puede ser muy fuerte en palabra, muy fuerte en adoración, muy fuerte en gobierno, pero si no hay fortaleza de amor, esa iglesia es débil. La fuerza de una congregación está en la unión de los hermanos, en el amor entre los hermanos. Y eso es lo que Pablo está allí diciendo. ¿Para qué? Que nos amemos, ¿para qué? Para ser afirmados nuestros corazones. ¿Qué es ser afirmar? ¿Qué es afirmar el corazón? Afirmar es fijar firmemente, asegurar. Entonces fíjense que el amor, aquí Pablo no lo está viendo como un fin, sino como un medio para algo. Es tan importante el amor entre nosotros que dice que el amor sirve es para mantenernos firmes, para asegurarnos, asegurar nuestro corazón. Ahora, fíjense qué dice la Escritura que va a suceder en los últimos tiempos. El amor que de muchos se enfriará. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y aquí Pablo nos está diciendo que su oración es para que nos amemos, para que se ha afirmado nuestro corazón, para que nuestro corazón permanezca firme. ¡Qué tremendo! ¿Qué es el corazón, mis amados hermanos? Aparte de que del músculo que nos tiene aquí hablando. Lugar de donde mana la vida, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es el asiento, ¿no? Donde allí se une todo lo que es el alma y el espíritu del hombre. Es la esencia de uno. El corazón es un misterio en la Biblia en ese sentido. Porque si nosotros vamos a 1 Tesalonicenses 5:23, nos damos cuenta que el mismo Pablo dice que el ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Ahí lo vemos definido claramente, pero el corazón siempre está por toda la Biblia. Hay quienes dicen que el corazón es esa unidad entre los tres. Lo que une el espíritu con el alma y el cuerpo es el corazón. El asiento de todo lo que sentimos, de nuestras intenciones, de lo que somos, de nuestro pensamiento. Porque el corazón siente, el corazón piensa, todo está unido, ¿se dan cuenta? Ahora, fíjense que el amor se vuelve un medio para que nuestro corazón permanezca firme e irreprensible, ¿en qué? En santidad.
¿Qué significa eso? A ver. Sin mancha. ¿Qué puede más? Irreprensible, sin tacha, sin mancha, sí. En pureza. Allá. Fuerte. Entrega total
a Dios. Una completa pertenencia.
No tiene reprensión, es decir, que no tiene regaño, castigo.
Pero esa es la parte irreprensible.
Exacto.
Y en santidad.
Santidad es consagrar a algo. Y si es irreprensible, mira que sí que está totalmente consagrado.
Sin engaño, completa pertenencia.
Bien, repasémonos. Recuerden, ¿santidad qué es? No, santidad no es apartado. Eso forma parte de la santidad. La santidad es consagración. La parte positiva de la santidad es la consagración. Es lo que yo hago. Y si podemos hablar de una parte negativa, aunque está como feo decirlo así, ¿sí? O, no hablemos de negativo. Es el resultado, ¿no? Yo me consagro y el resultado es que eso me aparta. Porque normalmente, recuerdan que les he dicho hace muchos años, o no tantos atrás, yo enseñaba que santidad era apartarme. Pero el apartarse queda como corto. Yo me puedo apartar de algo sin consagrarme a. Me aparto de, y si no hago el resto. El apartado para. Entonces es mejor en la consagración. Pero ojo, yo no me puedo, concebir o decir que la santidad solo es apartarme para, sino que el apartamiento es el resultado de la consagración. Para que veamos la fuerza de la consagración. ¿Cómo me explico? Entre más consagrado estoy, más fácil me es estar apartado de él. Si tú tienes lucha con el pecado, no luches más. Conságrate. Ese es el punto. Si yo me consagro, el resultado de la consagración es lo que llamamos santidad en nuestra tradición, en nuestra santa tradición evangélica. Sí, porque ¿cómo nosotros dentro de la santa tradición evangélica comprendemos santidad? No pecar. Y muchos crecimos con ese concepto, que santidad era no pecar. ¿Sí o no? Para mí ese concepto fue una tortura hasta que comprendí lo que les estoy hablando hoy. Porque si tú te metes con el cuento de que santidad es no pecar así puro, y después dices, te encuentras con que sin santidad nadie verá al Señor y tú te encuentras pecando todos los días, ¿no se te vuelve una tortura? En conciencia uno dice, ¿esto cómo es? ¿Qué es lo que realmente significa? Y fue hasta que comprendí lo que les enseño siempre en el principio de la primera mención, de saber cuándo fue la primera vez que se usó santidad en la Biblia. Y fue cuando el Señor apartó, no santificó, no, santificó el día séptimo de los demás días. ¿Qué fue lo que hizo con el día séptimo? Fue consagrado para él. Pero cuando fue consagrado para él, ¿qué hizo? Lo apartó de los demás días. Pero primero fue la consagración. Fue la consagración. La fuerza de la consagración es lo que me da la fuerza de la vida. ¿Me explico? Es más fácil, por decirlo así, no sé cómo estar, expresarme, es mejor estar pensando en amar a mi Padre con todo mi corazón, ¿sí?, que estar corriendo del pecado. Tú puedes estar corriendo del pecado y sin embargo no amar al Padre. Pero ten por seguro que siempre que amas al Padre y te consagras al Padre, vas a odiar el pecado. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Logré explicarme? ¿Qué es lo que sucede? Tú te puedes separar del pecado, apartarte del pecado y sin embargo no consagrarte al Señor, a tu Padre. Por eso para mí santidad es consagración. Y aquí cuando se habla de que entonces debemos estar amándonos y amar a la gente para que nuestro corazón esté firme, ¿sí? El objetivo es un corazón firme, sin tacha, esperando de todo corazón, consagrados totalmente al Señor. ¿Y qué dice lo último? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¡Qué barbaridad! Aquí entra el otro punto. ¿Qué poco hablamos de estar totalmente consagrados, amándonos, con los ojos puestos en la venida de nuestro amado Jesús? ¿Sí o no? ¿Habían mirado alguna vez su vida cristiana desde esta perspectiva? Que yo debo estar amando primero a mi Padre, amando a mis hermanos, amando aún a los que no son cristianos, ¿no?, para con todos, para que mi corazón esté afirmado. Y de esa misma manera, mientras que mi corazón esté tranquilo, puedo estar consagrado totalmente a mi Padre y con toda libertad esperándolo. Decíamos el jueves pasado, si tenemos inconvenientes con alguien, ¿quién puede recibir revelación y tener comunión con un corazón lleno de divisiones, contiendas? ¿Recuerdan que hablamos de lo que decía 1 Corintios? Un corazón que está lleno de contienda, de no amando al hermano, no puede ser un corazón firme, no puede ser un corazón afirmado. Y yo creo que ninguno de nosotros se ha escapado, a no ser que yo sea el único aquí y les esté abriendo mi corazón, de cuando uno tiene problemas con alguien, cuánta cosa en el corazón de uno no surge, como de que quiero peluquearlo a mordiscos, ¿no? Y eso es poquito. Cuando permitimos que una situación del corazón no resuelta haga mella dentro de nosotros para con alguien, ¿cuántas cosas nos lleva eso a experimentar de maldad en nosotros? Es cuando nos damos cuenta cuán malos somos. Que si estamos aquí en pie es por la gracia del Señor de habernos puesto su vida en nosotros. Pero realmente, lo que fue la consecuencia de la caída del hombre fue terrible. Después de la caída del hombre, ¿qué fue lo primero que sucedió? Muerte entre hermanos. ¿Se dan cuenta de qué estamos hablando? Que no estamos hablando de algo que desconozcamos o que alguno de ustedes diga, no, pastor, eso es usted, yo no. Porque es que el resultado de la caída en nosotros es una situación terrible. Por eso creo que cuando les decía, el amor lo envuelve todo. Primero comprender ese principio, el amor lo envuelve todo. Todo existe por el amor del Padre al Hijo. Existimos por el amor del Padre al Hijo. ¿Por qué Jesús insiste en todo que el amor es lo más importante? Romanos, ¿por qué era que lo tengo? Romanos 13:10. Mire ese Romanos 13:10 interesante. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Si hay algo que descompone o no tiene el corazón firme en el hombre, ¿qué es? La culpa, la condenación en no alcanzar un estándar de lo que Dios quiere de mí, ¿sí o no? No creo que haya una situación más terrible que de un ser humano que el ser condenado. ¿A quién de nosotros quieren que le encanta que lo señalen y le metan culpas? El ser humano, cuando se siente condenado, baja todo, le baja la emoción y le baja hasta las defensas. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando te voy a dar un tip? Sí, no me añadir las cosas. Si tú no has podido comprender la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la puerta. Si no hemos podido gustar de la obra perfecta, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, para justificarnos, ponernos en una correcta relación con Dios, la culpa en nosotros, que es la condenación, nos baja hasta las defensas. Muchas veces, cuando nos los pasamos enfermitos y que cualquier cosa nos vuelve nada, ¿sí?, es porque tenemos las defensas bajitas, porque no podemos con la culpa. Eso es una gran verdad. La culpa en el hombre le baja todo. Lo vuelve nada, al punto hasta fisiológicamente, biológicamente.
Hay una cosa curiosa que aprendí hace poco, y es que lo contrario al amor no es el odio. O sea, de acuerdo a estudios que han hecho con las reacciones del hombre, lo contrario al amor es el temor. Entonces,
por eso, y por algo la Escritura dice, el verdadero amor echa fuera el temor, gracias, el temor. Exactamente, es que se dan cuenta, todo aquel que tiene culpa dentro de sí, tiene temor, primero, Dios sí me acepta. Ojo, hay una gran diferencia en esto. Yo no tengo a veces problemas en poder decir y saber del amor del Padre conmigo, saber que Él me ama, pero sí puedo tener problemas en sentir que Él me acepte. No puedo a veces. ¿Quién duda del amor del Padre? No dudamos de que Él nos ama. Fue manifiesto ese amor a través de Jesús. Pero estás plenamente seguro que Él te acepta. ¿Por qué? Porque la aceptación viene de ser libre del temor, de la culpa, de la condenación. ¿Se dan cuenta? Un corazón condenado, un corazón con culpa, un corazón con temor, es un corazón que no está firme, que no está firme. ¿Dónde es el caldo de cultivo de todo esto? Somos seres relacionales. Todos los días nos vamos a estar encontrando en la casa, en el trabajo, en la iglesia, ¿sí? Que alguien nos ofende, que alguien nos mira mal. Mi corazón, ¿cómo reacciona ante eso? Por eso decíamos que terminamos la... ¿Alguien de ustedes iba a decir algo la clase pasada? Cuando lo voy a ubicar para que me ayuden, no sé quién iba a decir algo, que terminamos diciendo que recuerden que decía la Escritura, si tú traes tu ofrenda al altar y recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano. Y después si traes tu ofrenda. ¿Por qué Jesús dice eso? Si tu hermano tiene algo contra ti. Pero después en Marcos 11 dice, cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra tu hermano. Son las dos cosas. Una es que si yo vengo a adorar al Padre y sé que tú tienes algo contra mí, tú, no yo, yo soy el que vengo a adorar. Pero si yo me acuerdo que tú tienes algo contra mí, vengo y me reconcilio contigo. ¿Pero cómo así? Si es Él el que tiene algo contra mí. Pero la Biblia dice que si soy yo el que vengo y me acuerdo que tú tienes algo contra mí, vengo y me reconcilio. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque si Él es el que está mal, ese que va a venir a arreglarse conmigo. Pero si yo soy el que estoy delante de Dios bien, tengo la vida para poder decirle, hermano, aquí estoy, tranquilo. O ya, si tú has permitido algo en tu corazón, dice Marcos, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra tu hermano. Y recuerda que decíamos que ¿por qué es cuando estemos orando? Porque decíamos que en la oración Dios no nos escucha tanto como nos ve. Que allí Dios nos ve más que nos escuche. Porque no podemos ocultar nada. Entonces, la importancia de mantener un corazón tranquilo, que esté afirmado, irreprensible, consagrado a Dios, es con un objetivo total. Estar preparado con un corazón tranquilo para cuando mi Jesús venga. ¿Cómo concibes la venida de Jesús? Porque esto, ¿cómo es? Solamente el aspecto religioso, que nos lo imaginamos, cuando Él venga en las nubes, no recuerda a nosotros quiénes somos y Él quién es. Nosotros estamos esperando la venida de Él, ¿para qué? Para ser uno solo con Él. Ese es el objetivo de esperar a Jesús, ser uno solo con Él. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. ¿Se dan cuenta? Él es el novio y nosotros somos la novia. ¿O qué novio con la novia la está esperando con el corazón vuelto a nada? Todos nos preparamos para tener el corazón más grande de lo que lo podemos tener para aquel día, ¿sí o no? Entonces, como nos hemos descuidado muchas veces en hablar de esta venida, del Señor, pues pocas veces miramos la Escritura con esta perspectiva de mantenernos en amor, para que nuestros corazones sean afirmados, para poder estar consagrados totalmente. Que no haya nada en nuestro corazón que nos moleste, que no haya nada en nuestro corazón de qué avergonzarnos cuando venga nuestro amado. Fuerte. ¿Que el amor qué?
Entre los hermanos es el fideo.
Ajá.
Y acá en este pasaje no nos está hablando del fideo, sino del ágape.
En el original se habla del ágape, tremendo. Cuando hablamos de fileo, ágape, entendemos que estamos diciendo, son las palabras griegas para amor. Hay diferentes palabras griegas para el amor. El amor, ágape, es el amor de Dios, el que derramó el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es el amor ágape, que solamente es el amor de Dios y el que derramó el Espíritu dentro de nosotros. El amor filos, ¿sí? Es el amor fraternal, que es el amor que sentimos. Entonces, por eso es que está hablando Jairo de esto. A reconciliarme.
O si yo dejé algo en hacer en mi corazón, en 1 Corintios 13, pues lo aclara. Porque dice: si yo tuviera el don de hablar en lenguas extrañas, si pudiera hablar en cualquier idioma celestial o terrenal, y no sintiera amor hacia los demás, lo único que haría sería ruido.
Para los que nos están escuchando por el audio, lo que está refiriéndose Jairo es, nos está hablando de 1 Corintios 13, 13 no, 14, 13, cuando nos habla en sí el amor está por encima de los dones, ¿no? Que los dones sin amor es, como dice allí, un címbalo. Hablemoslo en términos nuestros, puro ruido, puro ruido, puro ruido. La importancia del amor. Ahora, fíjense que Pablo recalca mucho lo de la segunda venida. Si nos hemos dado cuenta, aunque algunos de ustedes son nuevos, cuando termina el capítulo 1, termina hablando de la segunda venida. ¿Recuerdan? Si leemos el capítulo 1, versos 9 y 10, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y mire el resultado de convertirse de los ídolos a Dios. Para servir al Dios vivo y verdadero, primero, se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero. Y segundo, y esperar de los cielos a su Hijo. Ellos tenían muy claro dos cosas. Volvían al Señor, uno, para servirles, y dos, para esperarlo. ¿Lo estamos esperando? ¿Con qué anhelo lo estamos esperando? Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo lo tenía tan presente. Creo que va a empezar un mover fuerte de la iglesia respecto a este tema. Y debemos estar abiertos para que el Espíritu Santo haga cosas en nosotros. Porque no creo que Jesús venga por una iglesia que no esté anhelando su venida. Tiene que haber un sentido de como cuando uno está para casarse. La mejor manera que tú sabes de que estás para casarte es cuando ya no te aguantas. Si Jesús viene es a encontrarse con una iglesia enamorada. Una iglesia que tiene el corazón afirmado un corazón consagrado. O sea, mirémoslo por el otro lado. Si nosotros anhelamos la venida del Señor con todo nuestro corazón, ¿eso qué consecuencias tendrá en nosotros? Que vamos a vivir en una consagración, y para estar consagrados vamos a estar amándonos los unos a los otros. No nos vamos a dar el lujo de tener problemas con nadie. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo allí. Ahora mirémoslo por el lado que Pablo lo estaba mirando. Pablo oraba por sus hijos tesalonicenses. Y decía que el Señor, era el anhelo, que el Señor los haga crecer en amor. Porque es que yo solamente, Pablo les decía, mire, que el Señor los encuentre amándose los unos a los otros, amando, amando. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor va a venir y quiero que mis hijos espirituales tengan su corazón firme, que nada los vaya a tambalear, para que cuando venga el Señor sus corazones estén totalmente consagrados a Él. Pasión, amor, deseo. ¿Hoy en día hay eso? Creo que es obra del Espíritu cuando dice el Espíritu y la esposa dicen, ven. Va a suceder esto, hermanos. Pero tenemos que decírnoslo a nosotros mismos. ¿Cuánto anhelamos ser uno con Jesús? Miren esto, normalmente cuando se habla de la venida, me dijeron que terminara antes que van a hacer una cosa. Siempre que hablamos, sí, tronco de sorpresa. Mírenme acá. Siempre que hablamos de la venida, en la santa tradición evangélica, sí, porque así fui levantado yo. Aquí hay un dinosaurio más viejo que yo. Pero un poquito más, hermano. Pero sí o no, Eliezer. Siempre que hablábamos de la venida del Señor, ¿a dónde nos remetían? Ah, es que allá hay otro, también hay otro dinosaurio más grande que yo. Las señales antes del fin. Y nos hacen ver siempre los terremotos, hambres, rumores de guerra. Y uno miraba era eso y escuchaba todas las predicaciones, la que fuera más espectacular y a uno le hiciera hacer así, sí, el Señor. Pero nunca le hablaron a uno de una espera de amor. Todo eso que va a ser verdad, que es verdad, eso es para los que no son hijos. Pero nosotros, nuestra señal es que tanto palpita nuestro corazón por Él. ¿Qué tanto palpita nuestro corazón por Él? ¿O quién de ustedes cuando se iba a casar le dieron como señales era no, cuando no tenga trabajo, cuando se acabe lo... ¿Ah? No, la señal, mire, es que para casarte... Sí, sí, si te quedas sin trabajo, si, y si el país está en crisis y todo eso, entonces ya por ahí es. No, la señal de uno es que a pesar de que todo eso suceda, me caso. Ay, se me fue. Ella sabe. Aquí está. Cuando nosotros nos casamos no teníamos 5 centavos. Pero nada era nada. Trabajaba medio tiempo y era la que me sostenía. 10 pesos ganaba, ¿qué? 90 pesos ganaba ella. ¿Y sabe yo cuánto recibía de la iglesia? 10 pesos. A pesar de. Parecía hoy en día, ¿no? A uno como padre, ¿no? Dijo, no, hasta que no tenga todo, no se case. a pesar de lo que vaya a suceder en el mundo, que va a suceder, pero esa no debe ser nuestra manera de ver las cosas. Es qué tan afirmado está nuestro corazón en consagración, amando a los hermanos para la venida de nuestro amado. Y que oremos, que no nos encontremos en que sí, soy un cristiano, que no estoy anhelándolo. Si nos encontramos con esto, y yo no anhelo ser uno con Jesús, perdón, lo digo de esta forma, entonces, ¿qué carrizos estoy esperando? Como dice el pastor Edgardo, el espíritu de escapismo, no, esta cosa está terrible, me voy, solamente pensamos en irnos. No, no es eso, pero muchos lo vemos así. Es más, es pasión, anhelo, deseo de ser uno con Él. Encontrarnos con Él. Y cuando nos encontremos con Él, entonces se manifestará lo que realmente somos, dice la Escritura. ¿Listos? Hemos terminado el capítulo 3. Lo que los estudiosos dicen que es la primera parte de la epístola a los tesalonicenses.
Pastor, una inquietud. Esa venida de la que habla el versículo 13, Jesús no viene solo.
¿Qué dice?
Con todos sus santos. ¿Cuál
es la situación? Interesante, ¿no? ¿Cuáles son sus santos? Esa es una pregunta teológica que todavía... Muchos se dicen, muchos se preguntan si los santos son los santos que han muerto, los santos del Antiguo Testamento. Eso es para estudiarlo.
Cuando venga le preguntamos. Nos lleve.
Oh, esa es la manera de que uno, con todos sus santos, no me voy a complicar ahorita a saber cuáles, con tal de que él venga y lo pueda amar. Pero sí es una pregunta que se hacen siempre. ¿Qué santos? Y se habla... Se habla de
los que ya se fueron.
Sí, ahí está todo el que el respaldo bíblico de, se llama santos también al pueblo de Dios, siempre se le llama santos al pueblo, o sea, a Israel. Entonces, bueno, amados, gracias por el amor que le afirma el corazón.